Del Ministerio de Salud, del doctor Carlos Berbara. Berbara, Juan Cruz Virosky lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan Cruz? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Bueno, primero, siempre que hemos hablado, yo le trato de preguntar también las sensaciones que tiene uno como humano, además de funcionario, ¿no? Porque por ahí tiende a robotizarse a las personas que están en cargos importantes y en este caso me parece que no corresponde. ¿Cómo está sintiendo que está la realidad actual con casos que se siguen dando de manera diaria, pero también con un nivel de relajamiento social bastante importante? ¿Cómo está sintiendo usted esta situación, este contexto actual?
Bueno, Juan Cruz, vos sabés que en ese punto hemos ido fluctuando mucho. Todos los responsables de la gestión en salud, de los directores de los más de 300 centros de salud de atención primaria de la provincia, de los más de 65 hospitales y todo el equipo de trabajo de nivel central, venimos siguiendo el proceso del coronavirus en nuestra provincia, primero con algún grado de incertidumbre durante los primeros días, durante las primeras noticias que nos llegaban desde el exterior, y luego, bueno, nos tocó administrar el impacto directo que tuvo en nuestro país y en nuestra provincia, y poder ir acompañando con las medidas necesarias el mejor control posible de una pandemia, que eso tenemos que tenerlo en claro, porque la pandemia se instala, se desarrolla, como estamos viendo, primero en las grandes aglomeraciones de personas, como son las grandes capitales de nuestra provincia, y luego va permeando hacia el resto de las ciudades. En algún punto también aprendimos a que la epidemia se iba a manifestar como en el resto de los países. Por supuesto que en principio la incertidumbre nos habitó, luego cierto grado de frustración con algunas medidas que considerábamos deberían hacerse más rápidamente. Bueno, y luego también fuimos aprendiendo que dentro de los márgenes que la pandemia nos deja, parecería que vamos teniendo la posibilidad de tomar las decisiones, adelantándonos un poco al escenario que se ve en otros países y pudiendo ayudar a nuestra gente. Juzgar a quienes se cuidan más, quienes se cuidan menos, quienes acompañan las medidas y demás, es muy difícil, en algún punto también podemos pensar que es hasta injusto, porque también hay reacciones de las personas que viven en comunidad, a las cuales tratamos de hacerles llegar el conocimiento de lo que están atravesando y cómo lo podemos resolver mejor. Hay personas que lo asimilan más rápido y otras no tanto. Así que contemplando y acompañando.
Bueno, esta última me da lugar, iba a meterme de lleno en las cuestiones actuales, pero esta última parte de su respuesta y teniendo en cuenta que usted estuvo a cargo del área de salud mental con todas las herramientas con las que trabaja habitualmente, entonces, por ahí, esta falsa dicotomía que se presentó en un momento de estos sectores un poco más radicalizados en contra de toda medida sanitaria que sirva para justamente dar combate a esto, se había como creado un falso enfrentamiento entre los sanitaristas y aquellos que estaban por el lado de la cuarentena y la ciudadanía y las libertades y toda esa sarta, esto me hago cargo yo, de pavadas que se han dicho, pero ustedes tienen en cuenta también los componentes, porque se dice siempre la salud mental de la gente y de los chicos y como que ustedes no tenían en cuenta estas cosas y sin embargo ustedes lo tienen en la mesa de discusión claramente.
Desde un primer lugar se le dio lugar al espacio de salud mental en el COES local. Esto no fue un común denominador en todas las provincias. Esto yo lo quiero destacar porque fue un gesto y una reacción casi, te diría, inmediata de la ministra de Salud de incorporar a la cartera de salud mental al COES provincial. Esto fue planteado así a Gobernación y aceptado de este modo. Cuando se nos pidió un informe inicial, la ministra Sonia Velázquez nos exigió un informe pormenorizado acerca de la capacidad asistencial y de las herramientas en terreno a cada una de las áreas, como vos bien decís, cuando yo estaba anteriormente en salud mental, y ahí planteamos desde el primer lugar que el coronavirus iba a afectar a un 5 o 10% de toda la población en lo que respecta a infección y a posible incumbencia respiratoria, por así decirlo, pero que el 100% de los entrerrianos iban a estar impactados y afectados en su salud mental. Por lo tanto, en ese sentido, nos dispusimos en la primera línea de atención y acompañamiento porque lo primero que nos afectó fue la incertidumbre de toda nuestra población, que no sabíamos qué hacer, cómo hacer, si iba a alcanzar el alcohol en gel, cuánto lavarnos las manos, cómo hacer para evitar que los familiares que estén en condiciones de riesgo por patologías vulnerables contraigan la enfermedad. Bueno, todo eso nos atemorizó muchísimo y el impacto de adaptación que exigió la salud mental en la pandemia fue muy importante y es muy importante. Así que en ese sentido, en principio lo que yo quisiera destacar a título de agradecimiento es al reconocimiento de este Ministerio de Salud y del Gobierno de la provincia de Entre Ríos de asignarle el estatus que se necesitaba en salud mental.
Carlos, nos metemos de lleno en esta parte, en lo que sería la última etapa de las que señalabas, de cómo fue evolucionando y cómo fueron incorporando nuevas herramientas a la hora de aplicar las políticas, que es la etapa de cierta convivencia con un virus que uno lo ve, o sea, lo ve a diario, incluso creo que más por encima, la circulación está por encima de los niveles deseados, está claro eso, pero uno ve cierta convivencia. Nos metemos, yo les contaba a la gente, nosotros hacemos quizás un ejercicio bastante rudimentario, pero nosotros, comprendiendo que hay días que hay menos casos positivos que otros y que tienen que ver con cuestiones ajenas a lo estrictamente sanitario, hacemos un promedio semanal, como para tener un parámetro un poco más preciso. Y nosotros veníamos viendo, primero el crecimiento en su momento, notamos la baja de cuando se volvió a fase 3, que es parte de las medidas que vos señalabas hace un rato también, notamos esa disminución, por ejemplo, en el departamento de Paraná notábamos 20 casos diarios menos en el promedio. Y veníamos viendo que crecía de vuelta, de hecho la semana anterior a esta 158.7 nos daba el promedio. Sin embargo, yo noto en la última semana una baja a 125.85, yo no sé si este dato es tan válido como uno cree, pero no entiendo a qué se debe la baja, teniendo en cuenta de que no es que se restringieron la circulación más de lo que ya estaba, digamos. Entonces te pido a vos que me ayudes a entender ese fenómeno.
Bueno, a ver, en primer lugar, dar cuenta que esos promedios que ustedes están intentando calcular son los promedios que nos permiten visualizar un comportamiento más lógico del virus, mucho más allá que observar la cifra diaria, ¿no?
Bien.
Incluso el equipo de epidemiología a nosotros nos va dando información respecto a esa mirada en lo que es un promedio diario tomado semana por semana. Por ejemplo, la semana del 18 de octubre al 1 de noviembre tuvimos un promedio diario de 310 casos por día. O sea, hacen el mismo cálculo que ustedes, pero lo segmentan por día, ¿se entiende?
Entiendo.
Y si bien se ve un leve estancamiento en los números de casos, y como vos bien decís, números de menor cantidad de casos, por supuesto que estamos intentando dar cuenta de una explicación. Nosotros corremos con la ventaja de tener el diario del lunes con respecto a lo que pasa con la pandemia en otras latitudes.
Claro.
En Europa el virus tuvo un comportamiento similar. Ahora que volvieron los días de invierno, claramente estamos asistiendo a números que realmente llaman mucho la atención en lo que ellos están describiendo como una segunda ola más importante que la primera, y como vos verás, hay muchos países que han retrotraído la flexibilización de...
Sí, con toque de queda incluso, sí.
Incluso con toque de queda, exactamente. Pero que durante el verano parecería que las cifras disminuyeron un poco y no fue necesario restringir tanta la movilidad. O bien, haber flexibilizado tanto la movilidad es la consecuencia de los números que estamos viendo hoy en Europa. Una de las teorías que se discuten en algunas publicaciones y que nuestros referentes locales están infiriendo también es que la conducta en verano de todas las personas tiene que ver más con abrir ventanas, persianas, ventilar los hogares, uno tiene actividades más fuera de casa, y el no permanecer en ámbitos cerrados, ya sea comercios o lugares en donde se puedan juntar 4 o 5 personas y que las micropartículas en las cuales se encuentra el virus flotando en el aire se compartan, puede ser una de las explicaciones de la disminución de los casos.
Sí, capaz que debe haber muchos factores que juegan, ¿no?, para que esto ocurra, capaz que no es una causa y que es un conjunto de un par de causas también.
Sí, hay muchas variables que juegan, en este sentido. También en la progresión Nosotros hacemos hincapié en que las personas, amén de que uno ve de vez en cuando alguna persona sin barbijo o no respetando el distanciamiento social y demás, también creemos que la gran mayoría de las personas también fue asimilando las normas de protección y cuidado personal y colectivo.
Claro.
A esta altura de la pandemia, con los casos desarrollados, quien más, quien menos, todos tenemos un conocido que atravesó la enfermedad en nuestra provincia, y parecería que el relato directo de esa persona también genera un impacto de como de tomarse más en serio, por así decirlo, las medidas, que si me la cuenta alguien que ocupa un lugar,
claro,
de organización. Uh-huh. O sea, ya me la cuenta un conocido cercano y parecería que ahí me resulta más necesario incorporar las medidas de protección.
Uh-huh. Te pregunto porque yo particularmente estuve a favor desde un principio con las medidas, pero la dinámica por allí hace vernos que hay algunas que algunas de las medidas que incluso no toman ustedes, porque el Ministerio de Salud no toma todas las medidas, sino que son por ejemplo, hay medidas que toman los municipios, y ustedes sugieren, recomiendan. Yo estoy notando que todos los fines de semana las fiestas clandestinas, llamadas clandestinas, se continúan, son cada vez más descontroladas, las fuerzas de seguridad no tienen la capacidad de poder prevenir, que en definitiva se trata de prevenir, no de tanto de controlar y caer con el código penal, sino que los chicos, primero que no se junten, y que si se juntan se haga dentro de un marco de mayor responsabilidad. ¿Ustedes están viendo qué sugerencias dar? Digo, con respecto a lo que viene, todo noviembre, diciembre, las fiestas, el verano.
Sí, 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 en ese sentido, así como se diseñaron de manera conjunta con cada uno de los ministerios de nuestro gobierno los protocolos y las guías de acción para la dinámica cívica que tenía que seguir dándose, para los trabajadores de seguridad, de la sanidad, de los que procuran alimentos, ventas, comercio, se trabajó muy activamente en protocolos y guías de acción. Por supuesto que se está haciendo exactamente lo mismo con los protocolos, bueno, ahora que se está discutiendo el tema del turismo, claro, que sabemos que va a haber mayor movilidad por el clima, también, como bien decís, las reuniones sociales, festivas, bueno, en eso vamos a tratar de ser muy, muy claros, porque claramente allí radica el mayor riesgo, uh-huh, y más aún cuando se dan en ambientes cerrados, o bien cuando hay una aglomeración de personas de las cuales uno desconoce cuál es la conducta de ese otro respecto a, claro, la protección y el cuidado, y en el caso que llegue a acontecer un caso positivo, pierde la guía, pierde el nexo del contagio.
Claro.
Con los protocolos esto se evita.
Perfecto, Carlos, quedó clarísimo. Una última, hablaste de la segunda ola de contagios en Europa. Ellos tuvieron la mala suerte, porque en definitiva algo de eso hubo, de que les agarre dos periodos de invierno sin vacuna. ¿Nosotros podemos decir lo mismo? ¿Están confiados en el Ministerio de Salud de la provincia, teniendo en cuenta lo que han dicho a nivel nacional, de que hay expectativas de que por lo menos el grupo de riesgo y los trabajadores esenciales tengan su vacuna en el primer trimestre?
Bueno, en ese sentido se viene trabajando en los consejos federales de salud, coordinadamente con el Ministerio de Salud de la Nación, Ministerio de Salud que se recuperó en esta gestión, de lo cual estamos todos muy, muy agradecidos y muy conformes con la posibilidad de afrontar una pandemia con ese nivel ministerial. Uh-huh. Y se viene hablando muy claramente de la producción de las vacunas, se vienen diseñando ya políticas estratégicas de gestión del plan de vacunación. Todo esto nos va dando señales que muy posiblemente para ese periodo de tiempo estemos hablando de un posible plan de vacunación en nuestro país y en nuestra provincia, sin elevar falsas expectativas, porque tenemos que estar preparados, eso sí, y organizados para poder realizarlo, pero aquí también juegan muchísimas variables, variables de producción, variables económicas, de transporte, comerciales, etcétera. Y los ámbitos de la legislación para reconocer a la vacuna como un derecho sanitario indispensable, se vienen tomando con un arduo e incansable trabajo por parte del Ministerio de Salud de la Nación y Provincial. Como vos bien decís, realmente nuestra carrera es llegar con el mínimo daño posible de nuestra población a la posibilidad de la vacuna. Los tiempos parecería que jugarían a favor nuestro en cuanto al clima, porque si la podemos tomar en el primer trimestre, no llegaríamos a la posible gran segunda ola invernal del año que viene. Pero lamentablemente todavía estamos hablando sobre inferencias en ese sentido, insisto, con la película, con el diario del lunes que lo estamos viendo, pero en ese sentido las versiones parecerían que son alentadoras.
Muchísimas gracias, doctor, por la claridad, sobre todo. Hasta luego.
Bueno, Juan Cruz, hasta luego.
Pasaba el director general del segundo y tercer nivel de atención del Ministerio de Salud, el doctor Carlos Bérbara.
Un martillo para darle forma. Periodismo rústico, pero necesario.